Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Toca hablar del mundo del motor y para eso contamos en este programa de radio con el mejor, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estoy pensando que después de un año, el plan de ayudas del gobierno para rejuvenecer el parque de camiones no está triunfando. Y claro, pones a rascar ahí un poco y te das cuenta que es que los camioneros parece que no quieren eléctricos.
Sí, sí. Después de 12 meses desde que las comunidades autónomas pusieran en marcha el plan de ayudas que fuera aprobado por el gobierno central para la renovación de la actual flota de transporte por carretera hacia camiones menos contaminantes y que está dotado con un presupuesto trianual total de 400 millones bajo el amparo de los fondos europeos Next Generation. Se puede decir que han fracasado, como era de prever, porque la mayoría de las solicitudes presentadas por los transportistas y empresas han sido destinadas a achatarrar vehículos. Así, la compra de camiones eléctricos o de hidrógenos apenas ha tenido acogida debido a la escasa o nula oferta de este tipo de tecnologías. El 80% de las adquisiciones, fueron de empresas y solo el 12% de ellas, en el caso de autónomos y pequeñas empresas. El fracaso del plan de ayudas se debe al no incluirse ayudas a vehículos a camiones diésel nuevos de última generación ni tampoco los de gas natural GNC o GNL.
Luego también tenemos que tocar, Alfonso, yo creo que es un tema bastante interesante. Sí. Resulta que el Comité Europeo de Transporte por Carretera ahora ha decidido que el tacógrafo inteligente de segunda generación será obligatorio desde el próximo mes de agosto. Esto está a la vuelta de la esquina.
Sí, sí. Y como estaba previsto en el paquete de movilidad, todos los vehículos nuevos a partir de 3,5 toneladas, camiones y autobuses, que se matriculen en territorio de la Unión Europea lleven el tacógrafo inteligente de segunda generación, una versión transitoria hasta que el servicio de autentificación de mensajes de navegación abierto, llamado OSMA, esté disponible con esta funcionalidad que tiene como objetivo un control más efectivo de las autoridades del trabajo de los conductores profesionales, descansos semanales, retornos a sus países cada 4 semanas, etcétera, así como los controles en remoto o el cruce de fronteras. Por el momento, el gran hermano de los conductores profesionales, Pulpo, va a tener que esperar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, me dice Arturo, dice Pulpo, repite por favor tu Instagram, que quiero ver esa foto que comentabas antes. Muy sencillo, @elpulpooficial, ahí tienes la foto de la que hablábamos antes en este programa de radio. Hablemos ahora, Alfonso, Motorman, de esa empresa de movilidad. ¿Esa empresa en concreto cuál es? La que, en cuanto a los transportes de viajeros por carretera, los autocares, está celebrando el centenario de su fundación. Estas noticias a los ponedores les llama mucho la atención.
Y a ti te va a sonar, y a todos los oyentes y a todos los ponedores, porque nada más y nada menos que Alsa.
Hombre.
Ha celebrado y está celebrando su primer centenario de la constitución de Alsa. Recordemos que es el acrónimo de Automóviles Luarca S.A., que tuvo lugar en la villa de Luarca, en Asturias, un 20 de abril de 1923. Una empresa que tuvo enormes dificultades por la guerra civil y la posguerra, pero a partir de 1960 y con la fusión de la empresa Cosmen, se fusionó con Alsa. A partir de ahí, el grupo vivió una constante expansión, tanto nacional como internacional, hasta el punto de que en 1984 se expande a China, siendo la primera empresa de transportes extranjera autorizada a operar en China. Y hoy en día está presente en Marruecos, Portugal, Suiza y Francia, por poner algunos países. En la actualidad, Alsa cuenta con una flota de 5.600 autobuses y una plantilla de 16.000 trabajadores. Durante este año 2023 están programadas actividades conmemorativas como así 100.000 plazas por 10 euros para viajar en los próximos meses y celebrar este centenario. Desde aquí, por supuesto, felicidades a todos los trabajadores.
Siempre acordándonos de la gente que celebra cosas, que cumple, bueno, pues retos. Y aquí, pues también en este programa de radio, pues les mencionamos y con muchísimo orgullo. Alfonso, esta noticia creo que es súper curiosa. Perdón, resulta que hay un país donde te multan si circulas a menos de 120 kilómetros por hora por el carril izquierdo de la autopista. ¿Dónde puede ser esto, por favor?
A ver, pues es en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. Ajá. Donde una de sus autopistas, la velocidad mínima, repito, legal, son los 120 kilómetros hora si circulas en dos de sus cuatro carriles, los que están más lógicamente a la izquierda, durante un tramo de 62 kilómetros y donde la multa, si no se cumple, es de 100 euros. Pero atención, en esta autopista de Emiratos Árabes no se pueden superar los 100 kilómetros hora de límite legal. ¿Y cuál es el objetivo, te preguntarás, pues, de estas limitaciones? Es para que el flujo de tráfico sea más rápido y evitar que los vehículos más lentos entorpezcan el tráfico o utilicen los dos carriles izquierdos. Recordemos que en España la velocidad mínima en autovías y autopistas es de 60 kilómetros hora y la velocidad máxima es la misma en cualquiera de los carriles. Y la DGT nos recuerda, Pulpo, que el carril derecho existe y que el izquierdo es para adelantar.
Qué importante es eso, de verdad. Por favor, hay que circular por el carril derecho, hay que dejar la vía rápida, la vía de la izquierda, pues libre para quien la pueda utilizar sin superar los límites de velocidad.
Oye, pero es pues que, por aquí, ¿por qué no le proponemos a la DGT que haga lo mismo que en Abu Dhabi?
Oye, pues, ¿por qué no?
El carril izquierdo, mínima velocidad y se acabó el problema.
No estaría mal, Alfonso, sobre todo que nos tomemos un poco en serio, pues eso, de verdad, igual que dices una y mil veces, fíjate, desde 2015 tu cierre siempre es me voy poniendo el intermitente, pero también tendríamos que ir circulando por la derecha para dejar el carril libre de la izquierda. Es que a veces te desesperas porque ves a gente que va circulando a 70 kilómetros por hora en una autovía y dices, pero ¿por qué haces esto si tienes el carril de la derecha libre?
Que el carril izquierdo debe estar libre, es para adelantar.
Genial. Alfonso, aquí sí que te pido que te recrees, que me lo cuentes despacito. Venga. Porque yo creo que todos aquellos que amamos las marcas de los vehículos, pues que nos dediques un poco a contarnos pues cómo es la historia viva de una marca como Citroën. Queremos escuchar con atención de dónde viene, dónde están y a dónde se dirigen.
Sí, porque además las historias de las marcas y fabricantes de automóviles, de camiones, de furgonetas, de coches, son parte también de nuestra historia y de nuestra cultura. Pues bien, si vas por París, Pulpo, a tan solo 25 kilómetros del Arco del Triunfo se encuentra el llamado Conservatorio de Citroën, todo un museo abierto al público donde se pueden ver 200 modelos de todo tipo de la colección de 600 que tiene la marca francesa, el resto está en la fábrica de Sochaux. En el conservatorio en París están expuestos desde el primer modelo de la marca, el tipo A, primer modelo fabricado en serie en Europa, o el tipo B10, pionero en usar chasis de acero cuando en esos momentos la mayoría de los vehículos utilizaban el chasis de madera. Pues también el Citroën 7A, conocido como el tracción avant, popularizando la tracción delantera, o el primer dos caballos, 1936, o bien el dos caballos de James Bond, Roger Moore, en la película Solo para tus ojos. Otra de las joyas es el Meari de 1969 con carrocería de plástico ABS. Por supuesto, también podemos ver y deleitarnos con modelos españoles fabricados desde 1976 en Villaverde, Madrid, o el Citroën Visa, que se fabricó en mi tierra natal, en Vigo, durante más de 20 años. Por último, igualmente están expuestos prototipos de la marca, o el CX del Rally Raid, París, Moscú, Pekín, hasta un helicóptero biplaza de Citroën de los años 70.
Impresionante, de verdad, Alfonso. Te agradezco un montón que compartas esta información con todos los ponedores, que es tan curiosa y que ciertamente nos llama mucho la atención. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente y recordando que el carril derecho existe.
¡Toma ya!